El testimonio de Noemí, porque no solo da cuenta de que ese colaboracionismo de estos magistrados realmente se daba, rechazando habeas corpus y cualquier presentación era rechazada, sino también parece que había una coincidencia ideológica con la dictadura cívico-militar, ¿no? Porque ejercían maltrato.
Sí, el testimonio de Noemí fue extenso, porque dio particularidades, como cada vez que declara Noemí, de el contexto, digamos, claro, en el que se vivía, con lujo de detalles, con una convicción única, con explicaciones muy profundas. Así que desde ese lugar fue enorme el testimonio de Noemí, que además venía precedido del testimonio de Guillermo Correa, que era uno de los abogados que intervenía, así que fue como dos declaraciones que uno las puede aunar o sumar y tiene una comprensión más o menos de lo que pasaba en dictadura en Neuquén. Y en relación a lo que vos decís, es cierto, porque Duarte, que era el juez federal en dictadura, tenía la particularidad que venía del ejército, él era el auditor del ejército, claro, previamente, con lo cual hay un montón de cuestiones que tienen que ver con la función del auditor, que sería una especie de abogado o asesor legal que actuaba en el comando, que era imposible que no conociera, con lo cual hay un periodo más o menos de 4 días en los que él salta de ser auditor a convertirse en juez federal. Entonces ahí hay una línea temporal, digamos, inevitable, en términos de que no podía desconocer lo que sucedía en Neuquén en relación a las víctimas.
Claro, claro. ¿Y el papel de Víctor Marcelo Ortiz, el fiscal de entonces?
Y el papel de Marcelo Ortiz es similar, la diferencia es que, bueno, él no venía del ejército, sino que era secretario de los juzgados, pero bueno, en la previa al 24 de marzo ya se conocían un montón de cuestiones que tenían que ver con el accionar de AAA. De hecho, hay dos casos que están acreditados que tienen que ver con lo que se llama el operativo Sapere, con detenidos previo al golpe de Estado, y después, bueno, una continuidad en términos de detención a partir del 24 de marzo. O sea que al menos dos casos acreditan esta continuidad de conocimiento, más allá de que, bueno, los hechos son muchísimos. Porque en esta causa, por ahí, explicar esto 20 segundos, porque era algo que preguntaban bastante. Lo que se imputan son hechos que tienen que ver con los trámites de los expedientes de habeas corpus y de denuncias de privaciones ilegítimas de la libertad.
Que no se le da curso, digamos.
Exactamente. Entonces, por ejemplo, por una víctima podía haber 3 o 4 presentaciones. Presentaba, por ejemplo, la esposa, presentaba la madre o el padre, 1 o 2 presentaciones. Entonces puede ser que en relación a una sola víctima haya 4 hechos imputados a cada uno de ellos, a Duarte Ortiz. Por eso son tantos hechos y un universo más o menos de 20 víctimas en total.
Claro. ¿Ellos declararon por videoconferencia?
Ellos no declararon, estaban presentes. Claro, estábamos los acusadores todos en vivo, presentes, digamos, en la sala de audiencia, 2 de los 3 jueces y los 2 imputados y las defensas estaban vía Zoom.
Solo escuchando.
Exactamente. Hicieron preguntas también, ¿eh? Le hicieron preguntas tanto a Correa como a Noemí, y también es bueno saber que estas fueron audiencias previas al debate. Claro. El debate técnicamente no se inició. Nosotros hicimos una petición, todos los acusadores, plasmado en un escrito de la Fiscalía, que previendo que por ahí el inicio del juicio se iba a dilatar o iba a demorar, que los mayores de 90 años pudiesen declarar con antelación por cualquier tema de salud o, bueno, la propia vida, digamos, de los mayores de 90 años. Hicieron lugar a esa presentación y por eso fue que declararon Guillermo Correa y Noemí Labrune, y nos fijaron una fecha para el 18 de julio para las declaraciones de Inés y Oscar Rañi. Así que bueno, ahí estarían las 4 declaraciones de los mayores de 90 años en esta causa, y esperando, bueno, que el juicio o el debate, vamos a insistir con eso, se pueda iniciar en el curso de este año.
No tiene fecha todavía.
No tiene fecha todavía, pero bueno, la idea es en julio, que ya podamos, después de que declaren Inés y Oscar Rañi, tener una fecha tentativa de inicio durante el 2023.
Y sí, porque además los acusados también tienen avanzada edad.
Los acusados también tienen avanzada edad, exactamente. Esta causa se inició, en realidad no es que se haya iniciado, pero formalmente el primer requerimiento es del año 2012. Uh-huh. Así que bueno, también ahí hubo un tema con la ventilación de los tiempos bastante extensa. Sí, claro. Entonces sería justo que, bueno, que ya que iniciaron estas declaraciones previas, este año se pueda realizar el debate.
¿Hay casos similares, Marcelo, en el país?
Sí, últimamente, generalmente el que más se conoce es lo que se llama la megacausa Mendoza. Uh-huh. Que bueno, es obviamente la provincia de Mendoza. Tiene una particularidad esa causa muy importante, que es que se pudieron juzgar en un solo juicio la participación militar, policial y judicial. Le da mucho contenido, digamos, y volumen a una causa, porque los hechos se pueden juzgar con todos los imputados. En el caso de Neuquén eso no fue posible, esto está separado, digamos. Es solamente contra Duarte y Ortiz la causa, pero a lo largo del país hay varias provincias que tienen o en curso o sentencias en relación a magistrados y funcionarios judiciales en la dictadura. No sé concretamente el número, porque va variando, pero al menos en 8 provincias hay en curso o ha habido sentencias en relación a juzgar, digamos, el aparato judicial como parte de la dictadura.
Marcelo, gracias por este ratito con Radio Nacional Neuquén, como siempre.
No, por favor, gracias a ustedes. Un saludo grande.
Un abrazo. Marcelo Medrano, abogado de la querella de la PDH. Ya hay fecha para el 18 de julio para que haya una segunda audiencia.